Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, el sonido más navideño llega este fin de semana a la capital vizcaína. Las jóvenes voces de Vizcaya, como la de Ane, se dan cita en Gabonetako Soinuak. Ane, solo una de las cientos de voces que participan en el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. Ella empezó a los 5 años y no se quiere ir. Las voces de los más pequeños sonarán este 16 de diciembre, que regresa a Euskalduna, al Palacio Euskalduna, en este encuentro navideño de corales infantiles y juveniles. Estamos ya con su organizadora, Nekane Díez, desde la Sociedad Coral de Bilbao. Guardián, buenos días.
Buenos días, Naya.
Pero pedazo de 200 voces, ¿no?
Pues sí, es una cosa importante, multitudinaria y muy, muy coral.
Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuéntanos, a ver, ¿con qué nos vais a sorprender en esta ocasión?
Pues bueno, este sábado se cumple la 14ª edición de Gabonetako Soinuak. Es un concierto coral, juvenil, en el que se reúnen voces de todo el territorio de Vizcaya. Por una parte está el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, Gaudeamus Corala de Guernica y Leioa Cantica Corala. Son 3 corales muy diferentes, cada una con un rango de edad diverso. El coro infantil ronda entre los 7 y los 17, los chicos de Leioa, los chicos y chicas de Leioa, entre los 10 y los 20, vamos a decir, y los de Gaudeamus son un poco más amplios, entre los 9 y los 30. Entonces, bueno, en ese abanico intergeneracional se concentran, se encuentran cada Navidad, vuelven a casa, sí, por Navidad, se encuentran en el Auditorio de Euskalduna y bueno, y tenemos una propuesta muy variada, desde canciones populares en euskera de toda la vida, pero con arreglos más modernos, hasta piezas pues contemporáneas y de vanguardia, que bueno, pues los 3 son coros muy, muy solventes y con una trayectoria que les avala. Y bueno, se enfrentan a repertorios muy exigentes, que en este caso propuestas muy, muy diversas. En esta edición, además, contamos con la colaboración o la aportación estelar de Escola Encantari, que es un programa socioeducativo que creamos en 2016, es decir, ya 7 años, en un inicio en colegios marcados de alguna manera por un riesgo de exclusión social. Y el proyecto ha ido creciendo, y bueno, hoy estamos presentes en 10 colegios. Y en esta edición de Gabonetako Soinuak participarán 6 de ellos, que son los niños de Ángeles Custodios, de Usto, Mújica, Tívoli, Escientia y Basozegai de Basauri. Entonces, bueno, es un concierto muy plural y muy, muy diverso.
Bueno, pues sí que tienen mérito estos 80 escolares, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque así como el resto de coros tienen una programación de ensayos todas las semanas y una exigencia, es una disciplina coral muy establecida, estos niños en realidad muchos han empezado este año a cantar en septiembre, entonces han tenido 3 meses pues para saber lo que es enfrentarse ante un público como el de Euskalduna con 2000 localidades, aprender las canciones de memoria y meterse en ese entresijo musical que para ellos es completamente nuevo.
Pero parece que no les da ningún miedo, ¿eh? Como grandes artistas, cuando se plantan en el escenario, sí, porque algunos repiten, Nekane, les hemos visto y la verdad que lo hacen estupendamente bien, como auténticos veteranos.
Sí, son artistas de los pies a la cabeza. O sea, en cuanto salen al escenario, se meten en el papel y nada se les pone por delante.
Y que la música siga fluyendo, ¿no? Que siga fluyendo, sí, y sobre todo esos villancicos navideños que ya nos inundan y que tenemos muchísimas ganas de escuchar. Estos son los sonidos navideños más vizcaínos que nos llegan además con esas voces tan peculiares, ¿no? Con niños tan pequeñitos como de 5 años. Fíjate si esto es difícil, ¿no? No sé cómo trabajáis con ellos. No sé si se les plantea a ellos difícil o se le hace más difícil incluso a los profesionales de la coral. No sé si es más difícil para ellos o para vosotros.
Bueno, yo creo que es un trabajo conjunto, tanto de los profesionales como de del alumnado. Y en realidad, vamos, siempre partimos del respeto hacia la música, hacia quienes a quienes la hacen. Y el respeto y la colaboración es el elemento clave, son los elementos claves para que todo funcione. La escucha, el trabajar en equipo, escuchar al compañero, no gritar, no ponerse por encima, siempre estar abierto a tener una apertura de mente también. Realmente el canto coral es una disciplina muy enriquecedora para la vida en general. Bueno, en este caso, es algo muy intercultural porque todos estos niños provienen todos de orígenes muy diversos, tanto nuestro coro infantil como los de Leioa, como los de Guernica. Entonces, en este escenario multicultural se encuentran y no hay barreras. Realmente la música es un idioma universal en el que todos confluyen y cantan armónicamente. Entonces, ese es un valor primordial para nosotros de entendimiento aquí y en cualquier lugar.
Este es uno de los espectáculos más esperados, uno de todo el
Para
año.
nosotros, sí,
Claro.
es el pistoletazo de salida a la Navidad y un evento marcado en la agenda coral, vamos, a todas luces.
Claro, ¿cuánto tiempo lleváis preparando este concierto?
Bueno, en realidad todo el año, porque desde que se realiza cada diciembre ya estamos pensando en el siguiente. Entonces, la preparación es anual. O sea, en cuanto está pasando el concierto ya tenemos en la cabeza qué canciones se pueden hacer al año siguiente o cuáles han funcionado mejor y se pueden mejorar de una u otra manera. O sea, en ese sentido, está en perpetuo, vamos, en evolución constante. Sí que es verdad que hay un clásico, que es como el más esperado, que cierra el concierto, que es el Ator Ator, y este suben todos los niños porque las intervenciones de cada coro son individuales, luego cantan un tutti los tres coros y luego junto con Escola Cantar y todo el público se hace Ator Ator de manera participativa. Y este es tal vez el momento más especial de todo el concierto que todos aguardamos.
Y que nos pone los pelos de punta,
Sí,
¿no,
con
Nekane?
esas voces tan tan tiernas, sí, la verdad que
Sin
es muy
duda.
especial.
Uno de los conciertos más esperados de esta Navidad. Por cierto, ya nos podemos hacer con las entradas, ¿no? O se han agotado, porque como tiene tanto éxito
No,
Nekane, no sé.
todavía quedan, pero es
Vale,
verdad que
vale.
las de patio y los primeros palcos están ya casi, o sea, quedan sueltas. O sea, que sí, vamos, hay que correr, porque agotarse no creo que se agoten tan pronto, aunque sí que hemos llegado al sold out algún año, pero las mejores han volado. Y como son de precio único, hay que volar.
Precio único de 15 euros. Entradas que ya se pueden
Exacto.
comprar, que están a la venta en la taquilla de Euskalduna. Nosotros la
Eso
tenemos
es.
aquí cerquita, así que después del programa.
Sí, tanto en
No...
la física como en la online, la taquilla de Euskalduna está abierta a todos esperándonos.
Pues nos vamos a dirigir a ella. Por cierto, ahora hablando de dirigirnos, ¿en qué está encaminada la coral de cara a futuro, Nekane? ¿Qué mira a partir de Navidad?
Pues bueno, es que todavía la agenda de Navidad es muy intensa porque desde la Sociedad Coral, que tenemos muchos coros, esta semana tenemos como el calendario de Adviento muy marcado. Este viernes tenemos concierto con los otros niños de Escola Encantar y en Bebe Cacuna. Después en el Museo de Bellas Artes con el Aula de Canto. El sábado, Gabonetako Soinuak. Domingo, dos conciertos, Aula de Canto y Orquesta Jesús Guridi en La Misericordia. Y la semana siguiente tenemos los conciertos de Navidad de La Voz. Además de, bueno, otros tantos a nivel más académico. Entonces, todavía no pensamos en el año que viene porque hasta cerrar este tenemos todavía una buena cantidad de conciertos. Así que en nuestra agenda, en nuestra web, pueden seguir todo el calendario.
Bueno, pues toda una maratón que llega desde la Sociedad Coral de Bilbao y a la que nos vamos a sumar nosotros en este caso para disfrutar desde la butaca de estas, en este caso, 200 voces que llegan en este conciertazo de Gabonetako Soinuak al Palacio Euskalduna. Nekane Díaz desde la Sociedad Coral de Bilbao, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Naya. Un abrazo.
Agor.
piensas.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Donde suenan a esta hora los sonidos navideños es en el atelier de la diseñadora Vizcaína. Vamos a llamar Vizcaína porque es muy nuestra ya. Mercedes de Miguel, aunque burgalesa de corazón, siempre ha sentido a la capital muy suya y nosotros a ella muy nuestra. Llega a los 15 años donde estudia diseño y su pasión pues le hace hasta ganar el alfiler de oro a la mujer empresaria del año. Desde los 90 sus prendas, que son auténticas joyas, empiezan a desfilar por diferentes pasarelas españolas. Siempre muy volcada en su trabajo y en poner en valor a las mujeres, Mercedes de Miguel abre las puertas esta Navidad, abre las puertas de su atelier en pleno corazón industrial de Vizcaya para dar vida a un mercado navideño solidario. Un evento que se lleva a cabo en colaboración con tres organizaciones benéficas que ella misma nos va a contar, porque entre prenda y prenda, entre burro y burro la hemos encontrado. Mercedes de Miguel, Eguardión, buenos días, ¿cómo estás?
Eguardión, buenos días.
Un placer,
pues,
Mercedes.
Pues muy bien, ilusionada.
Porque, sí. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué llega este año en concreto el mercado navideño de Mercedes de Miguel? ¿Por qué?
Bueno, llega este año porque nosotros hay con dos de las ONGs vamos a colaborar en esta ocasión. Ya colaborábamos como desde hace 20 años, ¿no? ¿De qué manera colaborábamos? Pues bueno, de distintas maneras, pero una de ellas era todos los excedentes de... digamos que ya nos le dábamos uso, pues se lo donábamos a una ONG. En este caso, a Huancavelica, principalmente es donde hemos estado donando, y San Martín de Porres. Uh-huh. Les donábamos, porque digamos que cuando tienes tiendas, todo no vendes el 100%. Uh-huh. Entonces, pues esto que te sobra le tienes que dar una salida, se la puedes dar de muchas maneras. O sea, no tienes por qué donarlo, hay muchas maneras de sacarlo mediante otras plataformas de venta, ¿no? Pero nosotros queríamos agradecer y bueno, dar un poco de lo que tanto se nos ha dado, ¿no? Y queríamos, pues, colaborar con gente que lo necesita más. Entonces, bueno, de ahí es nuestra iniciativa de qué hacer con las prendas, y a partir de la pandemia, pues esto cambió. Y cambió y dijimos, ¿por qué? O sea, queríamos seguir colaborando con estas ONGs de una manera y de otra, o sea, que lo hemos seguido haciendo, ¿no? Pero también con las prendas. Y hemos dicho, ¿por qué no hacemos un mercado navideño solidario? Puede ser una iniciativa bonita, interesante, invitamos a más gente que participe también, porque hay muchos invitados y bueno, pues así lo hemos hecho.
Y además este año se suma la Asociación Cáncer de Mama de Vizcaya también.
Exactamente, sí. Se suma la asociación. Bueno, al final, pues siempre es por algo también, ¿no? El cáncer de mama está muy presente en las mujeres. Nosotros en esta ocasión estamos ayudando a mujeres, ¿no? Mujeres desprotegidas por ser mujeres, por el simple hecho de nacer mujer, y otras, pues bueno, porque el cáncer de mama, pues efectivamente afecta a las mujeres. Es verdad que en este caso sí nos ha tocado más de cerca, porque hay una persona aquí joven que digamos que ha sufrido una de las diseñadoras, ¿no? Cáncer de mama, y siempre te conmueve más, ¿no? Uh-huh. Cuando hay alguien que cercanamente tiene esta enfermedad. Y bueno, pues porque es algo que está muy presente también y por esto pues hemos elegido a la asociación ACAMBI.
14, 15, 16 y 17 de diciembre, no se nos pueden olvidar ese mercado navideño solidario donde, Mercedes, vamos a poder ir, disfrutar entre amigos de música, de comida, de bebida, y luego además aportar nuestro granito de arena, ¿no? Elegir entre las tantas prendas que podemos tener, y todo lo que se recaude irá destinado a estas ONGs que comentas, ¿no?
Todo el beneficio que se recaude va a ir destinado a estas tres ONGs. Yo quiero invitar a la gente que venga porque va a haber prendas muy especiales, prendas de autor que vamos a sacar exclusivamente en esta ocasión, porque son prendas también que las teníamos guardadas porque, bueno, a lo largo de la historia, pues te vas guardando aquellas prendas que te parecen especiales y dices, bueno, pero en esta ocasión hemos decidido sacarlas también, aparte de otras prendas más comerciales que evidentemente también... va a haber, o sea, quiero decir que va a haber piezas para todo el mundo. Además, como bien has dicho, además de estas piezas especiales, también va a estar este Scanfan, que tiene, bueno, su línea más ecológica y, bueno, pues otro tipo de prendas para otro tipo de mujer. Esto en cuanto a prendas, pero luego va a haber diversión también. Incluso nos podemos tomar una copita porque va a haber un bar, nos podemos comer un dulce, en fin, muchas cosas, muchas otras. Luego va a haber música, en fin, creo que va a ser, van a ser 4 días para pasarlo bien, divertidos, o sea, que merece la pena venir por muchas cosas.
Y Mercedes, un momento de encuentro también, justamente para reflexionar sobre algo que quiero decir porque lo hemos comentado fuera de micros y es... Hay gente que necesita aquello que a nosotros nos sobra, porque nos sobran muchas cosas. Y en Navidad, casualmente, nos damos cuenta, sobre todo, ¿no?
Pues sí, yo creo que es un buen momento, porque quizás esta época remueve un poco más, ¿no? Pues al final las conciencias de las personas. Es decir, con todo lo que tenemos... Todo lo que no necesitamos, ¿no? Porque es verdad que realmente necesitar se necesitan muy poquitas cosas. Y hay muchísima gente que necesita para sobrevivir. Y para sobrevivir, en este caso, nosotros el apoyo que hacemos es para tener seguridad, o sea, para que no sean violadas, maltratadas o incluso matadas en el trayecto para su formación, ¿no? Entonces, me parece que hay una diferencia abismal entre lo que muchas mujeres del mundo sufren por el hecho de ser mujer simplemente y todo lo que nos sobra a nosotros. Entonces, yo sí llamaría un poco a la reflexión en estos momentos, ¿no? Que, pues, no sé, para que hagamos un poco autocrítica también de todo aquello que tenemos de más. No digo que apoyen aquí o a estas causas, puede ser a otras muchas, ¿no? Pero bueno, que es un buen momento para apoyar, siempre lo es, ¿eh? Cualquier día del año. Pero esta ocasión yo creo que más.
Pero como diseñadora siempre te has volcado en esa reflexión, en ese comentario de la compra consciente, que es necesaria, ¿no? Que a veces también compramos un poco por comprar, ¿no? Esto ocurre, sobre todo en este consumismo en plena Navidad.
Pues bueno, yo creo que compramos por comprar porque todo esto pues tiene que ver el fast fashion.
Ya.
O sea, al final dices, va, total por 2 euros me compro 10 camisetas. Total por... Pero no somos conscientes de si hacemos esa reflexión total por ese poco dinero lo ha hecho gente que cobra muy poco. Porque, lógicamente, si nosotros vamos a comprar una prenda por 2 euros, se ha podido pagar muy poco por hacer esa prenda. O sea, quiero decir que hay mucho detrás de todas estas cantidades de prendas que compramos tan baratas, ¿no? Y entre otras cosas, pues está esto, cómo se han pagado esas prendas, lo que contaminan, porque no tenemos tiempo, no tenemos, en el día no tenemos días para ponernos esas prendas, para utilizarlas de verdad, igual no las ponemos una vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Tenemos que hacer reflexión sobre muchas cosas, de cómo consumimos, ¿no?
Y de cómo somos. ¿Y cómo es, por cierto, la mujer vizcaína a la que viste Mercedes de Miguel?
Pues bueno, la mujer vizcaína vizcaína y del mundo, porque nosotros no...
También internacional,
no
efectivamente.
Sí, pero bueno, yo creo que vestimos a todo tipo de cuerpos, pero sobre todo a una mujer, yo creo que segura de sí misma, atrevida, con personalidad. Yo creo que ese es el tipo de mujer. Y una mujer, pues una mujer profesional que le gusta vestir diferente, creo que es el tipo de mujer.
¿Cómo se ha sabido mantener, Mercedes de Miguel, todos estos años? Tener un pequeño atelier aquí en la capital vizcaína, aunque Bilbao mira siempre al mundo, Mercedes, pero,
sí.
No sé, a veces se hace difícil, ¿no?
Bueno, siempre es difícil, pero yo creo que la clave está en adaptarse a los tiempos. Dice, bueno, tú, a mí me preguntan a veces, ¿has hecho lo mismo desde que empezaste? No, para nada. Nosotros vamos cambiando, evolucionando más bien, ¿no? Y adaptándonos a las nuevas necesidades. Entonces, bueno, pues nos hemos ido adaptando, adaptándonos a las nuevas necesidades, a los nuevos mercados. O sea, cuando hemos crecido en otros mercados, también nos hemos adaptado a esos mercados. Es esfuerzo, todo es esfuerzo. O sea, para permanecer, el esfuerzo yo creo que es algo implícito. Entonces, yo creo que el éxito nuestro en seguir hasta, en permanecer, es eso, el adaptarse.
Bueno, adaptarse y, como siempre dices, mirar hacia aquello que se necesita y los más necesitados. Quizá en esa adaptación también ha entrado ese trabajo que hacéis ahora con asociaciones, ¿no? En esa evolución cada vez han entrado más asociaciones, ese componente solidario, ese matiz solidario que le caracteriza tanto a Mercedes de Miguel. Y en eso quizá también está la clave, ¿no?
Posiblemente. O sea, quiero decir que al final, cuando eres generoso, yo creo que esto, la vida te lo devuelve. Entonces, yo creo que ser generoso está bien y a lo mejor es parte de lo que me está devolviendo, ¿no? El permanecer.
Pues en esa búsqueda de ser generoso y de ayudar a los demás, tenemos una cita los próximos 14, 15, 16 y 17 de diciembre. Ya huele a Navidad en el atelier de Mercedes de Miguel. ¿Y dónde vamos a tenernos que dar cita, Mercedes? Cuéntanos.
Pues sí, mira, nos vamos a dar cita en la fábrica, en el atelier de Mercedes de Miguel, que está en el Valle de Trápaga, en un polígono industrial. Es un lugar muy chulo, la fábrica nuestra. Bueno, pues es un espacio peculiar. Digo porque también es interesante, ¿no?
Así que vamos a
También, sí.
sumarnos de cualquiera de las maneras a este evento solidario, a este mercado
Eso es.
solidario que llega de la mano de Mercedes de Miguel. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Que vaya
Gracias a
fenomenal.
vosotros.
Agur.
Gracias, Agur.
Pues con Mercedes de Miguel llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues nos vamos con la solidaridad y nos vamos con los premios, que también a veces tienen su parte solidaria, porque se comparte la alegría, Naya, de cuando sí. algún deportista, algún artista, cualquier profesional obtiene un galardón, obtiene algo reconfortante por lo que hace, ¿verdad? Esto también es muy bonito, ¿eh? Ser solidarios, ser generosos y compartir alegrías. Y precisamente, en el lado deportivo, John Ram recibe hoy un premio llamado Dama Bilbaína 2023. Qué bonito suena, ¿verdad?
Muy bien, enhorabuena además, ¿eh? Ay,
enhorabuena, claro.
Merecido
sí.
premio.
Sí. Reconocimiento a su notable y fecunda, dicen, trayectoria deportiva y personal. Lo está recogiendo este miércoles en un acto que está teniendo lugar desde la una en la Sociedad Bilbaína, en esos salones de la Sociedad Bilbaína, donde está nuestro compañero José Ángel Peña. Vamos a contactar con él, a ver cómo lo está viviendo. José Ángel, buenos días.
Guardión.
Hola, Guardión. ¿Qué tal, compañeras? Pues os podéis imaginar, muchísima expectación. Cada paso que da John Ram he seguido cada vez más por cientos y miles de personas, evidentemente a través de los medios de comunicación son millones, pero él mismo, cuando ha agradecido ese premio, ese Dama Bilbaína 2023, ha dicho que no pensaba que iba a haber tanta expectación, que pensaba que iba a ser un acto bastante más recogido, sin prácticamente medios de comunicación. También ha obviamente asumido la importancia de la sociedad bilbaína, valga la redundancia, dentro de la sociedad bilbaína y vizcaína, sí. y que entiende pues que a su propia repercusión se suma la de la entidad que le concede este galardón y que lo entiende. Ya ha advertido que tiene prohibido hacer cualquier tipo de declaración porque se encuentra desde hace unos días, como todos nuestros oyentes saben y vosotras también, en el ojo del huracán sí. por ese fichaje por el circuito saudí de golf. Ha ironizado sobre que quizás ahora se le vea un poquito menos en la televisión por la diferencia de repercusión que hay actualmente entre los circuitos, sobre todo americano y saudí, pero bueno, él ha dicho que sobre todo, vamos a ver si le podemos escuchar en un instante, que hemos grabado esas palabras, pero ha dicho que bueno, que a lo que aspira es a poder seguir trasladando el nombre de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi por el mundo y explicando un poco a todo el mundo lo que somos, lo que son nuestras culturas y bueno, me dice nuestro compañero Joseba Sol que podemos escucharle.
Haré todo lo posible dentro y fuera del campo de golf para seguir intentando seguir haciéndose a todos orgullosos, sobre todo a esta sociedad ahora que soy miembro, a ver si con todo lo que voy a poder viajar por el mundo y puedo ir a alguna otra con la que tenemos correspondencia por el mundo y poder explicar lo que es Euskadi y lo que es Bilbao para los que no entiendan y seguir enseñando y educando sobre la cultura que tenemos aquí en Bilbao. Muchas gracias.
Ahí estaban esas palabras de John Ram, que bueno, al recibir ese premio Dama Bilbaína 2023, instaurado en 1995 por la sociedad bilbaína, y que reconoce lo mejor de los valores personales. En eso también hay que insistir. Por supuesto, John Ram es reconocido porque es un crack del deporte mundial, pero además es un hombre con unos valores muy presentes, que no tiene ningún problema en convertirse en embajador de causas benéficas. Podríamos citarlas, pero casi serían tan largas como su palmarés, y en definitiva de ahí también viene ese reconocimiento uh-huh. a un John Ram que se ha acordado, por supuesto, de toda su familia, en especial de su aita Edorta, que le acompañaba en este acto, a su ama también, ha tenido palabras al decir que si es lo que es gracias a ellos, evidentemente, sí. todo el mundo sabe ya cómo se inició en el golf, uh-huh. a través de la afición repentina de su aita Edorta, también a Ángela Rodríguez, que me estaban apuntando aquí que no la había mencionado, evidentemente, Ángela ¿sí? y Edorta más me puede matar, Ángela, digo, pues con esa repentina afición que inculcaron tanto a John Ram como a su hermano Eris, pues mira, que en momento. Principio era el mejor sí. y bueno, dice que hoy está aquí y hoy está en boca de todo el mundo gracias a ellos, que me estoy enrollando y al final él ha sido casi más conciso que yo.
Bueno, además, bueno. José Ángel, que volveremos a ver a John Ram este sábado frente al Athletic sí. como cierre de esos actos del 125 aniversario del Athletic, ¿no?
Sí. Va a salir a realizar el saque de honor junto al último embajador. Él fue el primer embajador del 125 aniversario, del mes de enero. El último ya sabemos que es un socio elegido por sorteo. Mm. Y la duda es de si va a hacer ese saque de honor con la chaqueta verde o con una réplica de una camiseta de Iribar. Porque la chaqueta ¿sí? verde de Augusta también tienen sus requisitos, sus sí. normas. De momento, hasta donde sé, no ha recibido el placet para salir con con esa chaqueta verde. En caso de salir con la chaqueta verde, no podría llevar por debajo la del Atlético y la de Iríbar, porque también el protocolo de Augusta es también, como digo, muy rígido. Y bueno, pero ya te digo que si sale con la camiseta de Iríbar, casi va a ser mayor espectáculo a nivel emocional para los miles de aficionados, los 50.000 aficionados que se den cita en San Mamés, que si lo hace con la chaqueta verde. Hombre, la foto del saque de honor con esa chaqueta de ganador del Máster de Augusta tiene su aquel, pero hacerlo también llevándola de un mito como Ángel Iríbar y en el final, en el culmen de los actos de celebración del 125 aniversario, pues bueno.
Los pelos de punta.
En otro estará muy bien, sí señor, sí señor.
Qué
sí.
Bien que hayas estado allí para contárnoslo, para transmitirnos todas las sensaciones y con esta
alegría.
Bueno,
y las fotos, pues os podéis hacer.
Hombre.
El salón central de esta sociedad bilbaína repleta de socios, de gente y personalidades destacadas de la cultura, también de la industria, en definitiva, sí. La economía y bueno, y sobre todo muchas ganas de sacarse fotos con Jon Rahm, que tiene hasta las 4 para hacerlo.
Porque veremos la tuya, Luis Ángel Peña.
Sí,
un abrazo.
Sí, sí,
sí.
Un abrazo. Un abrazo,
compañero. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, compañero. Gracias.
Agur.
Quien tiene un amigo o una amiga tiene un tesoro. Naya, siempre hemos dicho eso y yo creo que con la edad lo vamos valorando mucho más. Cuando eres pequeño sí, lo notas, lo agradeces. Cuando te haces más mayor ves la importancia que tiene en la vida, ¿no? Tener amigos y amigas. Y si encima son solidarios y solidarias, bueno, yo creo que va inherente, ¿no? A la amistad, el no juzgar, el ser solidario, el ser generoso. Quienes tenemos la suerte de tener una gran amiga o,
sí,
un gran
o
amigo,
familia ya.
O familia, sí. Mm. O más que eso, ¿verdad? No sé cómo se puede decir, sabemos que es un tesoro, ¿eh? Uh-huh. Y qué suerte tenerlas cerca y a veces en el día a día. Una maravilla. Y quien no lo tiene, pues mira, para eso hay personas que sí que tienen generosidad ofreciendo su tiempo, ofreciendo su cariño, como es el caso de la ONG, de la asociación, la entidad que nos presenta hoy, Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa. Elena, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, sí, sí, Amigos Solidarios se llama esta asociación. Y a ellos les gusta presentarse como las personas que ayudan a personas, ¿no? Si tuviéramos que contar un poco, pues cuando estamos incitando y comentando a la gente, a los amigos que nos escuchan todas las semanas, y vamos a matar al dragón de la inacción, estos hace tiempo que lo dejaron ya, vamos, criando malvas, porque de alguna manera rematado, porque vieron realmente que aunque pues ellos son una entidad pequeña compuesta exclusivamente por personas voluntarias que se encargan a recaudar fondos y todo lo que recaudan automáticamente llega a destino, porque no hay ningún nada del dinero que de las acciones y subvenciones y actos que realizan para recaudación de fondos que se quede aquí, sino que se llega directamente. Y hacen acciones, pues bueno, pues no son grandes ONGs, pero sí que de alguna manera con una transparencia total dan esa seguridad de decir, a ver, yo aquí he dado 5, pues ahí hay 5. Y funcionan, bueno, pues con proyectos muy, muy interesantes, con una implicación personal que a veces roza lo heroico, pues porque en sus propias vacaciones van para allí, dejan a la familia a veces hasta en Navidades con el plato en la mesa y se van a hacer proyectos en cooperación. Y yo creo que para hablarnos de todo eso, qué mejor que presentéis a la compañera que traemos hoy desde Amigos Solidarios.
Pues ella es Irene Martínez Gracia, presidenta de Amigos Solidarios. Buenos días, Irene.
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, qué bien tenerte con nosotros para hacerte unas preguntas y para conocer un poquito más en qué estáis trabajando en este momento, qué proyectos tiene ahora mismo Amigos Solidarios.
Deciros que estoy recién casi aterrizada de Uganda, que vine el sábado por la noche. O sea que lo tengo súper fresco todo.
Estás todavía con todo el halo ese, ¿no? Como dice una amiga mía, con todo el halo de haber venido del viaje.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos entre manos? Pues dos proyectos. Uno que empezó pues alrededor de la pandemia, que es el proyecto Mukisa, que se llama Mukisa, que en lengua lusoga quiere decir oportunidad, en la que estamos trabajando con 27 niños que vivían en la calle en su día y que ahora pues tienen una casa donde vivir. Les conocimos en la calle, conseguimos luchando muchísimo que el gobierno nos cediera una casa, la rehabilitamos en el año 2020, al final de la pandemia, bueno, del año de la pandemia.
Sí.
Y ahora viven allí, van al colegio, comen, por supuesto, 3 veces al día. Ya digo, colegio dividido, bueno, en varias partes. Hay algunos que van al colegio directamente, otros que ya no tienen edad de ir al colegio, tenemos unos profesores que les dan clases, y otros que son más mayores, pues hacen formación profesional con gente, bueno, pues con carpinteros de la zona, con albañiles. Y son, bueno, pues estamos, yo he venido súper contenta porque, bueno, este año por primera vez los 27 han pasado, han aprobado el curso. Ahora en Uganda el curso ha terminado. Sí,
anda,
muy
claro,
bien,
claro.
Muy contentas. Entonces, y los de formación profesional, bueno, pues están finalizando lo que llamábamos el curso que se les dio. Y entonces, sí, en el año 2024, por eso estamos todavía más contentas, salen a la calle. Es decir, algunos de los que ya han estado en formación profesional van a vivir su propia vida. Van a volver a vivir en la calle, pero ya no en la calle, sino en sus casas y esto. Entonces, bueno, súper contentas. Y otros niños más pequeños, hemos conseguido que vuelvan con las familias.
Sí,
con
Irene.
Las familias.
Sí.
¿Qué te iba a decir, Irene? Con esa experiencia que os encontrabais, ¿no? De este trocito de Guipúzcoa que con vuestro impulso ha llegado allí, ¿no? ¿Qué sensación sí. o qué sentimiento, ¿no? De decir, bueno, igual no podemos arreglar el mundo, ¿no? Ahora, no, es que está todo mal, es que tal, no sé qué. Pero esa sensación de decir, bueno, yo el mundo no sé si lo voy a poder cambiar, pero que les habéis cambiado la vida a estos 27 chavales y que además ahora, como tenéis esa renovación, posiblemente tengáis ahí un flujo, ¿no? De gente que esté
sí,
para
sí.
entrar.
Sí, es la idea. Este año, el 2024 todavía no, queremos dejarlo un poco libre porque ya sabéis, puede que los chavales tengan que volver. O sea, no está seguro, sobre todo los que van con las familias, ¿no? Si son familias muy desestructuradas, se está estudiando mucho, tenemos una coordinadora que va a visitarles, pero bueno, tenemos este año de momento vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Pero realmente, bueno, mira, yo me quedo y os podéis quedar todas con eso, con que el día que me iba, un niño que no tendrá más de 10 años me dijo, mira, nos han dicho que escribamos nuestros sentimientos hacia Amigos Solidarios en un papel, pero yo es que no puedo en 4 palabras decir. Yo tengo que daros las gracias porque yo no tenía vida, yo vivía en la calle y ahora tengo donde comer, estudio y voy a ser una persona el día de mañana.
Claro.
Os podéis imaginar cómo acabé yo.
Irene, no me extraña.
Se me está poniendo a mí la carne de gallina y estaba allí. Pues,
emociona mucho.
Pues fue así.
¿Qué te iba a decir?
Prometo de verdad.
Cuéntales un poquito para que lo entiendan, ¿no? En estos temas de cooperación, digamos, cómo tenéis, has dicho, hay una coordinadora allí, ¿cómo está lo de la parte de aquí, la contraparte en el país? ¿Cómo funciona eso? Para que también la gente que no conoce un poco cómo funciona la cooperación, ¿cómo se organiza este tipo de proyectos?
Bueno, indudablemente, si no tienes una contraparte local, es muy difícil llegar a poder a dar una continuidad a un proyecto. Entonces, nosotros funcionamos con una contraparte local allí, que es PECA, que bueno, que se ocupa ya desde hace muchos años de los problemas de las mujeres y de los niños. Y entonces, son un grupo de personas geniales, fuera de serie, unos profesionales. Y entonces, ellos son los... bueno, hay una coordinadora, hay trabajadores sociales... profesores, o sea, hay de todo. Tenemos un equipo fuera de serie, ya os digo, y es indispensable. O sea, no puedes. Ellos son además realmente los que conocen, ¿no? Porque ellos son de allí, son locales, saben lo que han vivido, saben sus familias de qué pie cojean. Entonces, no puedes funcionar sin una contraparte local. Nosotros siempre trabajamos con ellos.
Parece
porque,
que hemos
porque
perdido.
Ellos son...
Sí, ahora te tenemos, Irene. Se había cortado un poquito. Cuéntanos,
pues eso,
cuéntanos.
No, decía que es indispensable una contraparte local porque ellos son los que conocen todo lo que rodea a estos niños que mientras han vivido en la calle, mientras están en la casa y todo. Entonces, bueno, pues eso, yo siempre digo, si no hay contraparte local, el proyecto no sigue adelante, no sale adelante, es imposible, porque desde aquí no lo puedes llevar todo.
Eso es mucho más difícil.
Pero Irene, hay dos proyectos,
bueno,
¿no?
Estaría
el proyecto Omukisa y después también habría otro proyecto que es el proyecto de potenciación de la educación infantil justamente en Bujagali, allí mismo, también en Uganda, pero en este lugar. ¿Por qué este lugar, además?
Bueno, en este lugar, en el 2017, entregamos una escuela para primaria y oficios. ¿Y qué pasa? Pues que el preescolar, la educación infantil en Uganda no es obligatoria. Con lo cual, los niños no van al colegio hasta los 6-7 años. ¿Qué pasa sobre todo con las niñas? Que las madres se amoldan a tenerlas en casa, cuidan a los hermanos, hacen la comida y les cuesta mucho mandarlas al colegio. Entonces, de ahí la potenciación de la educación infantil, sobre todo en igualdad de género.
Claro, claro.
¿Qué estamos haciendo? Pues ellos ahora están en una especie de aulas en precario. Les hemos visto el otro día graduarse, porque ellos, como hacen fiestas por todo, pues se gradúan para pasar a primaria, ¿no? Entonces, sobre todo nos estamos ocupando para potenciar todo esto, de darles una formación a los padres. Entonces, formación financiera, educación y crianza de los hijos, violencia doméstica y de género, que allí es terrible y hay muchísima. Las mujeres, yo les oí al otro día en la jornada que estuvimos viendo, decían, bueno, que lo normal es que cuando llega a casa le pegue el marido, ¿no? Porque es así, porque es lo normal. Entonces, ahora están aprendiendo que eso no es lo normal.
Claro,
ahora están aprendiendo que si tienen, claro, que si tienen dinero no se lo tienen por qué dar al marido, ¿no? Que ellas también pueden participar de la economía familiar sin tener que darle al marido y todo lo que tienen. Entonces, bueno, están aprendiendo todo ese tipo de cosas, que es súper importante para que aprendan por qué tienen que ir al colegio los niños.
Sí, sí.
Y luego, pues nos hemos encontrado que ahí, bueno, vamos a hacer algo de alfabetización de adultos, porque hay muchas que no saben leer ni escribir. Entonces, claro, ellas me miraban raro el otro día, porque yo les dije en un discurso final, ¿no? Les dije, es que vosotras sois las que les tenéis que empezar que enseñar de primeras, porque la educación empieza en casa.
Sí,
y claro,
sí.
Si ellas no saben leer y escribir, entonces están muy contentas porque todo eso se va a ir haciendo. Y bueno, en estudio tenemos poder reformarles las aulas, porque no tienen aulas. Tienen una especie de chamizo en la calle que entra agua y que entra de todo. Y son niños muy pequeñitos para estar así. Pero todo eso es en estudio, ya sabéis todo el dinero que hace falta.
Claro, claro.
Entonces, uy, que sí.
Pues, bueno.
Irene, enhorabuena por todo vuestro trabajo, que hay que ponerlo en valor, ¿eh?
Y qué bonito es.
Muchas gracias.
Y qué importante es, ¿verdad?
Sí. Sí, sí.
Activistas, son activistas de personas que ayudan a personas y que además, bueno, pues movilizan Roma con Santiago, lo que haga falta, como haga falta, y que bueno, pues que siempre están con ese perfil de voluntariado, de personas voluntarias que dices que bueno, que dedican su tiempo, su esfuerzo, se organizan de profesiones diferentes, cada uno aporta lo que sabe hacer mejor y desde ahí coordinan los proyectos y de alguna manera de devolverle un poco a la audiencia, a los amigos que nos están escuchando, que hay veces que también en cooperación hay pequeñas entidades que realizan, bueno, pues igual no estamos hablando de cambiar el mundo, pero estamos hablando de que a estos menores, a estas familias, a estas niñas que van a poder ir a estos colegios, de alguna manera sí se les cambia la vida y que granito a granito, pues de alguna manera hacemos mucha playa, ¿eh? Entonces, bueno, pues que los amigos solidarios, pues bueno, ya, tienen un nombre así interesante y que bueno, pues que siempre hay cosas que se puede aportar y que bueno, ahora contaremos los regalos solidarios que en toda la red de todas las entidades que están en Gipuzkoa Solidaria se nos han animado a decir, bueno, pues esas pequeñas ahora viene un momento en el cual nos volvemos todos un poquito locas, ¿no? Pensando en, es que me hace falta comprar.
Ya,
bueno, pues
todos a la vez.
Pensemos en regalar dos veces, ¿no? Regalemos dos veces porque de alguna manera nos puede ayudar a que sabemos que hay un poquito de esa acción que también va a llegar a quien está en una situación peor, ¿no?
Sí,
cierto. Bueno, pues un ejemplo que nos ha encantado, admirable, cómo cambian la vida de personas y una maravilla lo que nos ha contado Irene Martínez Gracia, que es la presidenta de Amigos Solidarios. Nuestra enhorabuena de nuevo, un abrazo y muchas gracias, Irene.
Un abrazo.
Muchas gracias
agur.
A vosotras.
Agur.
Un abrazo, agur.
Agur, Irene.
Elena, un minutillo, pero bueno, sabemos que tenéis muchas cosas en la web, ¿verdad? Muchas propuestas para estos días.
Eso es, que la gente piense que a la hora de regalar tenemos un apartado que es los regalos solidarios, que puedan entrar en la web y decir, bueno, pues si tengo que comprar una taza, pues la puedo comprar ahí. O puedo comprar un lote de comercio justo que realmente va a hacer las delicias con ese chocolate del bueno, bueno, bueno. Y
que
bueno, pues que de alguna manera apoyaremos proyectos como el que hemos, que hemos oído hoy.
Y Elena, que todos estos proyectos y el resto de asociaciones, que por cierto también llegarán a estos micrófonos a partir de la semana que viene, en guipuzcoasolidaria.info.
Muchísimas gracias, Elena.
Agur.
Agur.
Nada, agur.
Tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Isabel Pantoja en concierto. Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años. Un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero. Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bizkaia Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
Marisco de origen vegetal, es a lo que se dedica una startup bilbaína. Lo que hace es desarrollar una alternativa saludable al marisco con ingredientes sostenibles. Cuida de nuestra salud y también del planeta, o al menos ese es el objetivo. Busca resolver los problemas de agotamiento de las poblaciones de peces o la contaminación de los océanos. Se llama Isauki y Milo Ducat es su CEO. Llegó de la República Checa a Santiago de Compostela y el amor le llevó hasta San Sebastián y ahora ya fundó aquí mismo en Bilbao esta empresa. Milo Eguardión, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo que tiene Isauki?
La misión, digamos, de Isauki es que imitamos productos del mar con ingredientes del mar para proteger el mar. Vale, entonces un poco es la misión y es lo que intentamos hacer, desarrollar productos análogos de pescado y marisco usando extractos de macro y microalgas de la manera de lo más que se pueda para realmente proteger el mar.
¿Y cuál es ese momento, Milo, en el que tu cabeza hace clic y te pones manos a la obra? ¿Qué te llevó a crear un marisco vegetal para que cuidemos nuestro planeta?
Bueno, también un poco la trayectoria mía laboral, por un lado, porque provengo del mundo de la pesca, por otro lado, mi vida personal, porque no como carne desde hace 6 años y siempre me atraían las algas, el mundo de las algas, y intenté algún otro intento fallido hacer algún proyecto con algas, y además de eso, visitando una feria de Nueva York de productos de plant-based, pues ahí ya era el impulso para poner las manos a la obra.
¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo llega este marisco vegetal a nuestros platos?
Contacté con un centro tecnológico, a ver qué opinaban ellos de eso. Y el tercer paso, pues montamos un pequeño equipo de más ID de desarrollo y empezamos a desarrollar el primer producto, que era la gamba.
¿Y cómo es esa gamba? Para que nos hagamos una idea, Milo.
Bueno, sí, el aspecto es igual, el olor es igual, el sabor es muy parecido, textura casi estamos, ahí estamos peleando porque son productos que gelifican, entonces necesitan mucha gomosidad. Ahí estamos, casi. Lo bonito de estos productos son que son versiones 1.0. Nosotros siempre seguimos avanzando y seguimos mejorando estos productos. Entonces ahora tenemos 1.0 con 2% de proteína. Pero el año que viene, gracias a nuevos ingredientes, nuevos extractos de algas, podremos conseguir a más proteína, a mejor sabor, a mejor textura. Entonces nosotros decimos que imitamos productos, pero la idea es que los mejoremos, ¿vale? Los productos, que no hace falta que sea igual que una gamba, ¿por qué no mejor?
Claro,
¿vale?
Claro. Porque son productos diferentes, podemos decir, ¿no? De momento es una imitación y acabará siendo un producto nuevo. ¿Y cómo cae todo esto en Euskadi? Porque nosotros que vivimos frente al mar, que consumimos muchísimo marisco, pescado, producto del norte, de primera calidad, fresco, ¿somos conscientes de esta necesidad? ¿Nos animamos a consumir producto de origen vegetal o todavía nos cuesta, Milo? ¿Cómo lo ves tú desde dentro?
Bueno, todavía nos cuesta, sobre todo en España. En el centro y norte de Europa, pues el tema está mucho más avanzado, lógicamente, por la buena gastronomía que tenemos por el norte, por toda la costa, desde Galicia hasta País Vasco, es difícil concienciar la gente que, bueno, que lo que creemos nosotros que tenemos aquí al lado es normal, pues en el mundo no es normal.
Pero para eso está vuestra misión, ¿no? Para que se cumpla.
Efectivamente, efectivamente, sí. Tenemos por un lado los veganos, el mundo vegano, ese segmento es obviamente es el, nuestro principal segmento y también por donde empezamos a vender. Y por supuesto, pero para que nuestro negocio sea sostenible, sea rentable, necesitamos entrar en el segmento de digamos que flexitarianos, ¿vale? Claro. Gente que quiere probar nuestro producto y luego va a decir, ah, mira, tiene estas ventajas, es más sano, es sin sacrificio animal, ¿por qué no? Si el sabor y el precio está bien, pues va a optar por ello. Pero es cierto que hay mucho camino por recorrer.
Muchísimo. Y en ese camino hace falta ayuda. Y hay mucho sacrificio detrás. Milo, ¿cómo fue llegar a formar parte de BAT? ¿Cómo os ha beneficiado esta ayuda desde la Diputación Foral de Vizcaya?
Bueno, pues nos vino bastante bien porque, bueno, los precios de alquiler no son baratos. Nosotros llegamos al BAT gracias a una aceleradora de empresas, ¿vale? Y gracias a ellos pues conseguimos un sitio en las oficinas del BAT.
¿Cuál crees que es la importancia de los programas de apoyo al emprendimiento?
Bueno, nosotros ya pasamos por varios programas y tengo que decir que estamos muy felices de entrar en este porque cada uno es diferente, ¿vale? Este es presencial, te ves uno a uno con experto en cada área, hablas uno a uno de tus problemas, no de los problemas del al lado, lo cual te permite hablar, llegar a fondo de los problemas. En general, las startups tenemos muchísimos problemas, pero hay solo unos pocos muy importantes. Si estos no haces bien, la startup no va a sobrevivir, ¿vale? Y este tipo de programas, esta gente, estos mentores, te ponen en tu sitio. Deja de pensar deja de volar por los aires, sal a la calle y vende el primer kilo.
Programas como Arin, en el que está Isauki. Milo, CEO de Isauki, gracias por habernos acompañado. Vamos a ponernos a probar desde tu página web un poco de este marisco de origen vegetal. Así que atención a esos flexitarianos, a esos veganos, que sepan que aquí hay una empresa, una startup bilbaína, que trabaja por y para ellos. Y el medio ambiente, sobre todo. Gracias, Milo. Un abrazo. Que vaya fenomenal.
Genial. Muchas gracias. Hasta luego.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Y las nuevas tecnologías, Naya, sí, nos dicen también las temperaturas exactas o casi, casi exactas, ¿eh? Que tenemos 9 graditos en Vitoria. Voy de más a menos, te doy más. Uno más en Eibar, 10 grados. 11 grados en San Sebastián. Y en Bilbao, adivina, que te lo he puesto fácil, compañera.
Bueno, pues seguro que estamos a más, a 13 o así. Estamos algo templaditos. Sí, estamos templaditos. Bueno, pues fíjate, una tecnología que nos dice ya que llegamos a las 2 de la tarde, Alicia.
Sí, estamos acercándonos a las 2 de la tarde. Tenemos muchas horas todavía para disfrutar de la Feria de Santa Lucía en este día tan especial. Y bueno, pues avanzando ya de cara a la Navidad con esos mercados que ya inundan nuestras calles, varias localidades, con todos esos adornos, con las músicas, las luces y ese ambiente navideño. Seguiremos contándote acerca de todo lo que concierne a la Navidad, a la solidaridad y a lo que es para compartir aquí en COPE. Ahora continuamos con Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar
García Muñiz.
¡Feliz Navidad! Don musical, regalo de Dios, mientras tú existas, fácil será, y el sol esplenderá a la mañana, siguiente para cantar, feliz Navidad, a ti, a mí y a todos, a ti.